Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Tercera hora de la mañana en el radio y atención porque cambian las temperaturas a mejor. O sea, va a haber muchas tormentas, tormentas muy fuertes en todo el interior peninsular como ayer, pero mucho más. Y sin embargo, las temperaturas van a bajar. No es el bochorno de estos días, tampoco es que vaya a ser fresquito de Teruel. Pero en fin, la máxima en Madrid son 34 grados hoy. 34, que hemos estado en 38 o 39. La máxima nacional es Badajoz, tiene 38 grados. Bueno, pero es Badajoz. Y la mínima exactamente igual que ayer, Vitoria, 11 grados. Bien, vamos con Daniel Muñoz y Vanessa Vallecillo a abordar los asuntos que inmediatamente vamos a tener, además a Dieter Brandau, a Tomás Cuesta, vamos a tener al candidato de Vox por Vizcaya, aunque parece que es por Álava donde podría sacar escaño Vox según las últimas encuestas, pero como tampoco se hacen encuestas en libertad en el País Vasco, pues en fin, habrá que ver qué es lo que pasa. Ojalá. Pero la cuestión de fondo es que Sánchez, para tapar las fechorías delictivas de su vicepresidente, pues ya la ha emprendido directamente con el rey. Y ustedes, no, pero habla del rey emérito. Vamos a ver. El rey emérito hace 6 años que ni existe, ni pincha, ni corta, ni cosa parecida. Comisiones, menos que Felipe González y sus amigos, seguro. Pero las empezó a cobrar con él. El rey Juan Carlos no ha cobrado una comisión, las que haya cobrado, que no haya querido el gobierno. Pero vamos a ver, ¿de quién las cobraba? Bueno, en fin, no voy a entrar en esa cuestión. Yo en su día dije que el rey tenía que abdicar porque por tener la bragueta indiscutida y el bolsillo discutible, estaba apoyando a Zapatero en las negociaciones con la ETA. Y me tiré 10 años en los banquillos perseguido por los amigachos corruptos del rey. O sea que fui el primero que lo dijo y nunca me lo perdonó porque Campechano, que también se lo puse yo, eso sí, es rencoroso. Como decían de los Borbones, ni aprenden ni olvidan. Pero Campechano pasó y hay que recordarlo por lo bueno que hizo, que fue la transición. La transición es una obra que cuando la ves ahora en perspectiva es absolutamente extraordinaria y el papel de Juan Carlos ahí fue absolutamente extraordinario. Con un grupo de gente que luego no pidió nada, casi todos militares, por cierto. Pero también había civiles, había banqueros, en fin. El año 76, que es el año realmente milagroso, no es el año de Suárez, es el año de Juan Carlos. Y es verdaderamente extraordinario lo que hizo. Luego, pues le han gustado siempre mucho las señoras, por buen patológico, y luego sobre todo, pues y es que como nació pobre, vamos, que su padre se lo gastaba en whisky, no lo atendía, fue un niño maltratado, bueno, pues la verdad es que la infancia de Juan Carlos fue un horror. Su único buen padre, de verdad, que se portó como un padre con él, fue Franco. Se lo agradeció firmando la Ley de Memoria Histórica. Pero ¿por qué atacan ahora a Juan Carlos? ¿Por qué tanta bulla con el emérito? Ahora va a resultar que nadie sabía lo que hacía el emérito. No, hombre, esto es una campaña de la izquierda, con alguna derecha tonta, tonta hasta almorzar y después todo el día, que le sigue el juego. Esto es una campaña contra la corona, porque lo único que tiene encima, el único freno que tiene esta mula sin freno, esta mula Francis de la Moncloa, es Felipe VI, que es el que plantó cara al golpe en Cataluña cuando el PSOE, el PSC, lo apoyaba de hecho, ya se ha visto después, Podemos de hecho, de derecho y abiertamente, y el cobarde de Mariano Rajoy, pues no quería actuar. Dejó que hicieran 2 referendos, 2. Cobarde hasta almorzar y después todo el día. Y el único que plantó cara de verdad, la única institución que estuvo ante el golpe, como tenía que estar, fue Felipe VI. Y esto le molesta a Falconetti. ¿Por qué? Porque sus socios son aquellos que derrotó el rey, aunque luego Marchena y sus unánimes apuñalaran al rey y a la nación. Pero eso ya ha sido cobardía de los jueces del Supremo. El rey hizo lo que tenía que hacer. Y la nación respondió inmediatamente. O sea, 1 millón de personas en 3 días en Barcelona. No había pasado jamás. Con banderas españolas, todos. Eso nunca. Y esto la izquierda no lo perdona, el separatismo no lo perdona. Pero no porque sea monarquía o república, ya me dirán ustedes. En Europa hay 6 o 7 monarquías constitucionales. Están entre los 10 países más prósperos del mundo. Luego funcionan. ¿Por qué funciona una monarquía constitucional? Porque es fruto de un pacto, de un acuerdo entre el pasado y el presente. Entre el símbolo histórico, que es la monarquía, y la constitución, que es el derecho, digamos, democrático, aunque en principio es liberal, básicamente. Pero si funciona bien, una democracia es liberal, con el rey como símbolo histórico de un país que es muy viejo, es que España tiene miles de años. España sí. España se constituye como provincia romana hace 2000 años. Después de 200 años de guerra con Roma. Nadie le duró tanto al Imperio Romano. Y desde entonces, pues es un país que ha sido muy importante en la historia. Y la corona es un recordatorio. ¿Podría ser una república? Podría ser. Pero ha habido 2 experiencias republicanas en España que no han funcionado. Y la monarquía constitucional ha funcionado. Punto. ¿Cree alguien que Zapatero sería mejor jefe del Estado que Felipe VI? ¿Cree alguien que la izquierda apoya? Hoy lo dice uno de los columnistas del Mundo. ¿Aceptaría como presidente de la República Aznar? No. Ellos quieren un régimen nuevo. No quieren que sea monarquía constitucional porque España es una monarquía constitucional. Porque lo votamos en la Constitución. Es que lo votamos en la Constitución, el 85% de los españoles. Y enfrente hubo un 2%, me parece, o sea, nada. Esta es la cuestión de fondo. ¿Por qué se quieren cargar al rey? Porque no quieren ningún freno para su despotismo. Por eso han aprovechado la crisis del coronavirus y la han aumentado, para que el poder de esta pareja siniestra sea ilimitado, para que no haya nadie que les diga nada, ni en la jefatura del Estado, ni en los tribunales, ni en los medios de comunicación. ¿Qué creen? ¿Que lo de Sánchez no está coordinado con Iglesias? Hay algunos bobos que dicen, bobos que se creen lo que les cuenta Iván Redondo, que esto de que le vaya mal a Iglesias o que tenga problemas con los jueces le conviene al PSOE. Que no, hombre, que no. Que son dos caras de la misma moneda. Que el proyecto despótico de liquidación de la España constitucional es de los dos. Que el marqués sigue siendo vicepresidente. Que es el cocioso, es la mula Francis la que tiene la presidencia. El burro de Troya es vice. Vicemula, si quieren ustedes. O sea, que son el mismo proyecto. ¿Por qué carga contra Felipe aprovechando que habla con que salen papeles? Todos se conocían desde hace 10 años. Ahora es que exhuman piezas suizas. Pero estos serán las pruebas. Pero que el crimen, el delito, la fechoría, la inmoralidad se había cometido, bueno, es que venimos denunciándolo algunos hace 20 años. Siempre protegido por Felipe y por Polanco, que han sido el trío de las, en fin, el triángulo de las Bermudas en la democracia española. Pero hace años que no está Juan Carlos en el trono. Hace años que por suerte está Felipe y lo está haciendo muy bien. Vamos, no hemos tenido un rey así en muchísimo tiempo. Entonces, ¿por qué se quiere cargar a Felipe? ¿Por qué es un freno? ¿Por qué es un obstáculo? Y va contra Felipe, claro, dice que quiere revisar la inviolabilidad. Y la inviolabilidad de un presidente perjuro, que jura y miente que va a defender la Constitución, que está compinchado con la ETA y el golpismo catalán, que están poniendo a los etarras más asesinos en su casa, ¿eso no lo contempla la ley? ¿El perjurio del inquilino monclovita? Que no digamos ya de su socio, el comunista venezolano. ¿Está contemplado recibir en barajas ilegalmente a la vicepresidenta de Venezuela, del narcorrégimen de Venezuela, con 50 maletas de oro, y dejarla pasar en lugar de detenerla y entregarla a la Interpol? ¿Eso no es un delito? ¿No es un delito lo del vicepresidente? Cuando se inventa delitos, manipula pruebas, las inventa, manda a sus abogadas a cepillarse a los fiscales calientes de la Fiscalía Anticorrupción, que es que hay algunos que son como la gata sobre el tejado de zinc. Tocas, es que es sobre el tejado de zinc caliente. ¿Cómo son algunos fiscales? ¿Compinchados con Podemos? ¿Eso no es un delito? ¿No es un delito el abuso de esta, no sé si desgraciada o afortunada, de la que dice que él toma la decisión de robarle el móvil y guardárselo? Pues si todo lo que está haciendo este gobierno, que es continuar el golpe de Estado en Cataluña y la liquidación de Navarra y su entrega al País Vasco y la independencia futura del País Vasco, pero si todo es anticonstitucional, todo es ilegal, todo es delictivo. Todo el proyecto de este maldito gobierno socialcomunista separatista es un delito como un piano. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo con esto? Lo que hacen muy bien la izquierda, propaganda. Si se habla de Juan Carlos, no se habla de Pablenín. ¿Pero quién está en el poder? ¿Pero quién es vicepresidente del gobierno? ¿Pero quién corrompe la justicia? Campechano debe ser, le va mal. ¿Quién corrompe la justicia? El gobierno. ¿Quién corrompe la fiscalía? El gobierno. Si es que este es el pan nuestro de cada día. Y es que me niego a hablar de Juan Carlos más. Ya hablé bastante cuando había que hablar. Y desde luego que lo pagué bastante caro. Pero vamos, la libertad no tiene precio. Otra cosa es que hay que pagarla. Pero aquí lo fundamental es entender que este siniestro sujeto instalado en la Moncloa saca ahora a Campechano para jorobar a Felipe, que es un obstáculo que tiene, porque es que donde van los reyes les aplauden y donde va él lo pitan, y no lo puede soportar. Don Narciso no puede soportar eso, que haya alguien más alto, más guapo, más leído, con mejor inglés, con más idiomas y mejor casado que él. Es que no lo puede soportar. Dice, bueno, es que el padre, bueno, y tu suegro, la sauna dan, donde estaban las lamparitas de pillarejo para espiar, ¿no? ¿Qué? ¿Hacemos el juicio de la familia? Porque anda, que no hay material ahí. Si hubiera fiscalía en España, iría, ¿no? ¿Qué hacía Villarejo poniendo cámaras para espiar en la sauna gay de tu suegro, Pedro Pérez Castejón, ante Sánchez? O sea, a ver, ¿qué hacía? Porque la fiscalía no va. Ah, claro, que es que la fiscal general es la que decía con Villarejo de sus prostíbulos ilegales, información vaginal, éxito asegurado. Se ve que no solo vaginal. ¿Y eso por qué no lo persigue la fiscalía? En fin, es todo de vergüenza. Pero se lo vamos a ir contando. Daniel, muy buenos días.
Buenos días, Federico. Pedro Sánchez valora como inquietantes y perturbadoras las informaciones sobre Juan Carlos I, sin embargo, no opina sobre el caso Dina que afecta a Pablo Iglesias. Libertad Digital ha tenido acceso a una denuncia presentada por Villarejo en septiembre contra los fiscales Estampa y Miguel Serrano por favorecer a Pablo Iglesias en las fechas previas a las elecciones de abril de 2019.
Siendo testigos el conjunto de la población española de informaciones inquietantes que nos perturban a todos, a mí también. Hay una justicia que está actuando, y esto es algo que agradezco, la propia Casa Real está marcando distancias frente a esas informaciones inquietantes, perturbadoras, y eso es algo que yo agradezco.
Este es un gobierno que defiende la libertad de prensa, y yo mismo, a lo largo de mi trayectoria política, pues he sido objeto de buenas valoraciones por parte de los medios de comunicación, las más de las veces negativas y otras muchas muy negativas. Y nunca he hecho ninguna valoración sobre ello. Por tanto, si no lo hago sobre mí, no lo voy a hacer sobre nadie más.
O sea, que te inquieta Juan Carlos. Y como es un déspota, este emperador de pacotilla, este farsante mular, este mozo de mulas que se cree Carlos I. O sea, este tío dice, yo agradezco que la Casa Real está poniendo distancia. No, no. La Casa Real hizo lo que no habéis hecho en el PSOE en vuestra puñetera vida, que es echar a los corruptos. ¿Pero qué has hecho tú con Griñán? ¿Qué has hecho con Chávez? Con la condena de los ERE, que es la mayor condena que ha habido en ningún a ningún partido político. En ningún partido político europeo ha tenido una condena como la de los ERE de Andalucía. Más los infinitos casos de corrupción que esmaltan la tortuosa trayectoria de este partido. Dice, yo agradezco aquí el emperador de la Moncloa agradece que ponga distancia. Que no puso distancia, que lo echó de la familia. Que echó a Urdangarín, que echó a Cristina, que apartó a Elena y echó al padre. Alguno de los que están ahora, de los neoprogres, que antes decían que de ninguna manera debería abdicar a Juan Carlos I, que esos eran cosas de Federico, que es que en la doctrina bien, pero no conoce el mundo, los matices y tal. Ahora dicen que tiene que repudiar a su padre, que repudiar. Ni que fuera su señora en un reino islámico. ¿Cómo que repudiar? Lo apartó, punto. Bastante ha hecho. ¿Lo ha hecho el PP con sus corruptos? Con algunos. Los traicionó para facilitar, para acomodar la vida de otros. Qué vergüenza les debía dar. ¿Qué hizo Soraya? ¿Qué hizo Mariano con Rita Barberá? Que vivía en el mismo piso donde vivía de... cuando empezó de concejal su carrera política, que yo lo he visto. ¿Pero qué ha hecho el PSOE? Proteger siempre su corrupción, aumentarla. ¿Pero a cuántos amigachos no ha puesto Falconetti de los que llevan su Falcon? ¿Pero alguien ha visto una corrupción más descarada que la del camarada Pablenín, que ha pasado de un pisito de alquiler de la madre de protección oficial, que ilegalmente disfrutaba, ilegalmente, la madre que tiene otros inmuebles, como es comunista, pues tiene derecho a todo. Le daba un piso al hijo. Y el hijo, que no tenía derecho a tener un piso de protección oficial, pues en esa época no tenía familia. No tenía ni Tania. Andaba merodeando por las alumnas, que al parecer es su deporte favorito. Luego las coloca todas, es verdad. Pero vamos a ver qué ha pasado en 5 años y medio de vivir de prestado en Vallecas a tener un casoplón con 20 guardias civiles cuidándole la puerta en una casa que vale 1.200.000 euros, aunque él dice que le ha costado la mitad. Y aún así, ¿quién te daría una hipoteca por esa casa viviendo de la política? Nadie que no fuera la caja de ingenieros, que es la caja del partido. Eso es corrupción. Y está ante nuestros ojos. La corrupción de los tribunales. El momento verdaderamente grave es cuando este quiere aprovechar que el emérito hace años, porque hace mucho que dejó de trincar el emérito, desde el día en que lo echaron. ¿Cuánto tiempo hace que han dejado de trincar de Venezuela los del PSOE y los comunistas de Podemos? ¿Cuánto tiempo hace que ha dejado de cobrar Zapatero? Ningún segundo, ni un segundo. ¿Cuánto tiempo han dejado de corromperse socialistas y comunistas con Delci y sus amigos? No han dejado de corromperse, no han dejado de cobrar. Siguen trincando. Llega la vicepresidenta con 50 maletas de oro, la recibe, la agasaja el ministro de Fomento y se larga. Deja las maletas aquí para pagar favores, para corromper jueces, ministros. Es decir, lo que llevan haciendo Podemos y el PSOE hace muchos años. Y este es el momento en que dice, como es medio analfabeto, tampoco sabe muy bien lo que dice, yo creo que escribe inviolabilidad, lo escribe las dos con B, porque es así de mula. Pero va a revisar la inviolabilidad. Pero qué inviolabilidad, sojeta, se has puesto de fiscal general del Estado a la ministra de Justicia, que hemos oído con Villarejo celebrar sus prostíbulos clandestinos. Si no tienes decoro ni dignidad. Y si a lo largo de mi carrera, pero qué carrera si te echaron del partido por echarte en manos de Bildu. ¿Qué carrera? ¿Para qué no te echaron del partido? Te echaron de la Secretaría General. En fin, este es el momento delicado en el que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Suiza, pues vamos a meterle un viaje al rey, que es muy molesto. Es que lo que más le puede jorobar a don Narciso es que a donde vaya Felipe VI la gente se arremolina, llora, le besa la mano si se deja, etcétera. Y donde va este, la mitad le sirve, la otra mitad le escupe. Esta es la cuestión de fondo. Dice, luego le votan, sí, sí, pero que salga a la calle. ¿Dónde van los reyes? Bueno, encantados. ¿Dónde va este? Como mínimo, división. Y lo normal, bronca. Este es el momento.
Hemos planteado una reforma de la Constitución para revisar los aforamientos de los cargos públicos y, en consecuencia, que esos aforamientos estén circunscritos a su actividad parlamentaria y no otra. Por tanto, creo que si eso lo defiendo para cualquier cargo público, pues lógicamente también para el jefe del Estado.
Este analfabeto, ¿qué pasa? ¿Que los aforamientos eran para las multas de tráfico o qué? Pues claro, pero si su actividad parlamentaria tampoco la respetáis. Tu siniestro vicepresidente, que eres tú con coleta, eres tú en canijo. O sea, porque sois iguales, sois exactamente iguales. Dos psicópatas narcisistas, queréis lo que sea por el poder. Tenéis una idea de vosotros mismos verdaderamente incomprensible. Mira que valéis poco y mira que os creéis que valéis. Pero si tú lo que quieres es cambiar la Constitución para al servicio del separatismo catalán, si lo has dicho, si lo has dicho, para liquidar las cosas anticonstitucionales del Estatuto y hacerlas legales, que se te olvidan las trolas que dices ya también, Falconetti. La inviolabilidad, por supuesto, que afecta a lo que actúan como parlamentarios. ¿Y cómo la respetáis? Denunciando a Cayetano Álvarez de Toledo por decir la verdad, que el padre de tu vicepresidente pertenecía a una banda terrorista que era PCML, Comité Pro Frap, porque fue cambiando de siglas, y además era FUDE, y era OSO, y era JAP, que todo eran siglas del mismo partido comunista terrorista. Y alguien que pertenece a una organización criminal terrorista es un terrorista. Aquí vamos a llegar a la... Y la presidenta de las Cortes, la novia del de Justicia, que cayó como un muerto, asustado, porque debe ser más cobarde que qué sé yo, asustado, pues le tiene miedo, cuando este insultaba con nombres y apellidos a los periodistas, el ministro de Justicia estaba allí, y la novia, que es Meritxell Batet, diciéndole a Cayetana que retirase lo de terrorista. ¿Qué pasa? ¿Que ahora los etarras ya no son terroristas? ¿Que ahora las víctimas del FRAP no son víctimas del terrorismo? La manifestación a la que convoca ese farsantín, porque no es más que farsante porque se lo manda a su hijo, llamado Javier Iglesias, en esa manifestación, que lo detienen por la propaganda, por esa manifestación, apuñalan a unos 40 policías. Matan a uno con 5 cuchilladas, una de ellas mortal de necesidad con un cuchillo de caza. Salieron a matar. ¿Eso qué es? Pues terrorismo. Ese fue el primer muerto del FRAP, el de la manifestación del 1 de mayo del 73, que es la manifestación a la que detienen al papá de Pablo Lenin. Lo detienen por repartir propaganda para ir a esa manifestación. ¿A qué iban? ¿Iban a matar? Claro que iban a matar. Había 15 grupos organizados, entre 400 y 500 personas organizadas para apuñalar. Se enfrentaron a la policía. La policía tenía órdenes de no disparar y no disparó. Y se dejaron matar, como tontos, dicho sea de paso. Orden del ministro del Interior garicano Goñi, que después fue destituido. Eso es, así empieza el FRAP. Eso no es una organización terrorista. Entonces, ¿qué es terrorismo? Pues claro que es terrorista. En cuanto al abuelo, bueno, he visto la revisión de la sentencia del Supremo y es de vergüenza. Dice, no revisó suficientemente, con suficiente diligencia, dice el relator de la confirmación de la sentencia de Zamora, que es una vergüenza, lo que había hecho Germán Terch del abuelo. Lo que había hecho Germán Terch del abuelo es inexacto, pero la fuente no era él. Y se debería haber comprobado las fuentes. Y ustedes, señores del Supremo, deberían saberse la sentencia, que no se la han mirado. Que querrán prosperar con Podemos, claro. Que no se la han mirado. Que no dicen más que gansadas. Hay que comprobar las fuentes. Ustedes no saben las fuentes. No tienen ni idea. No se la han mirado. Es que yo me la he mirado. No saben lo que dicen. Pero aquí el más tonto hace relojes. Y uno de los más tontos de España es Pablo Iglesias, que se cree muy listo. Pero, oye, lo decía Manuel Azaña, políticos que son granujas notorios andan por ahí haciéndose temer y, por ende, corromper. Y es que hay jueces y hay fiscales que están diciendo corrómpeme, corrómpeme, corrómpeme y asciéndeme. Esto es el pan nuestro de cada día. Y ahora viene Falconetti a decir que hay que revisar esto de la, en fin, la inviolabilidad. Pero vamos a ver, si aquí la inviolable es Dina Buselham, que no tiene derecho a un móvil porque se lo ha expropiado para protegerla de sus vicios el vicepresidente del gobierno. Y lo sabemos, lo ha declarado en sede judicial. Y el problema es lo que hizo hace años Juan Carlos. Anda, y lo salvó, bueno, hombre. Pero al guano. Mientras tanto, pues hay dos o tres, bueno, hay una ministra en este gobierno que es Margarita Robles, hay otras que, en fin, deberían ser procesadas y otras que deberían empezar el bachillerato bien hecho. No me refiero a la de igualdad, que se tendría que empezar directamente en primaria. Pero, es que esto de los periodistas y tal, pero si lleva haciéndolo desde que empezó en la carrera. Ayer la misma historia. ¿En qué está Iglesias? En lo mismo. Es que me persiguen, dice, mientras persigue él. Pero es el comunismo de toda la vida. Es un espectáculo grotesco. Lo que pasa es que los periodistas en España, el periodismo está hecho polvo, está fatal. Si no, yo iría siempre con el móvil. Para grabarle iría con el móvil. Señor vicepresidente, agitando el móvil. Este es mío. El farsante ayer, uy, cómo lo persiguen, escándalo, tremendo. Vamos allá.
Margarita Robles critica las palabras del vicepresidente sobre la prensa y los ataques y amenazas que ha sufrido. La ministra Laya considera, sin embargo, que la libertad de expresión está por encima de todo. Lo mismo dice la vicepresidenta Calvo. Iglesias, por su parte, continúa criticando a los medios y presentándose como una víctima.
Nosotros respetamos el trabajo que hacen los medios de comunicación, que forma parte de un derecho fundamental de la estructura de las libertades de nuestro país, que es la libertad de expresión, que va unida a la libertad de información.
Que la libertad de expresión sea también con respeto hacia las personas, cualquiera que sea la opinión de estas personas, como es, creo, más útil dentro del juego democrático.
No comparto con Pablo Iglesias el que él justifique los insultos. Creo que en una sociedad democrática los insultos no pueden ser nunca justificables, ni en las redes ni en ninguna parte. La crítica es muy sana en democracia, pero el insulto, desde luego, creo que no es aceptable.
Pero cuando ya algunos dejan de disimular y abiertamente se quitan la careta y dicen que sí, que yo estoy aquí para atacar a Unidas Podemos con razón o sin ella, dispuesto a hacer lo que sea necesario para echaros del gobierno. Si piensan que eso nos debilita, es que no nos conocen.
Pero ¿cómo no te vamos a conocer si hemos visto dónde vivías y dónde vives? Pero si has puesto Unidas por disimular. Antes no eran Unidas. ¿Qué pasa, que las unes? Tú eres un jeta, hombre. Tú eres un jeta peligroso, porque tú sí tienes un plato, eres comunista. Es decir, un ser carente de ética, 100 millones de muertos, y ese es tu modelo es Venezuela. Ahora, tiene gracia que salgan diciendo no, porque el derecho a informar, ¿derecho a informar? O sea, el partido, el gobierno abyecto y corrupto, aliado con Bildu y con el golpismo catalán, ¿Qué hace que Televisión Española no retransmita siquiera la ceremonia religiosa donde, por cierto, dos réprobos blasfemos, dos iscariotes como Soro y Omella, le hicieron el rendezvous al gobierno? Se va que esperan la crucecita. Porque, claro, la fe en la iglesia, en Cáritas a lo mejor, ahora que echaron al comunista, pero vamos, en esta iglesia corrupta hasta el tuétano, sierva del socialismo, sierva del separatismo, ¿qué confianza van a tener? Salimos más fuertes, decía Osoro, más fuertes, ¿sales? ¿50.000 menos? No había nadie del gobierno y Televisión Española se negó a retransmitirlo. ¿Eso es la función de los medios de comunicación? ¿Que encima nos cuestan la hijuela? ¿Eso es? Medios afeires, espárragos, si sois todos comisarios de tercera, de segunda o de primera, pero todos comisarios políticos. Margarita Robles es la coartada. Es el sanchismo con rostro humano. Y al menos tiene una carrera de verdad. Es decir, no es Adriana Lastra. No es la ministra de Igualdad. Bueno, vamos a acercarnos enseguida a la tertulia, pero antes, Vanessa, cuéntame lo de LG.
Bueno, ya sabes que nuestros oyentes participan con nosotros con el móvil a través de WhatsApp. Bueno, pues me han contado que ahora LG da una garantía de 5 años en tu nuevo smartphone. Así que me he informado en www.garantía.
¿Has dicho 5 años?
5 años. Ay. Haz como yo. Mira, me he informado en www.garantía5años.lg.es y efectivamente hasta el 6 de enero de 2021, si compramos uno de los nuevos modelos de LG, podemos ampliar la garantía de 2 a 5 años totalmente gratis además. Así que ahí os comparto el truco. www.garantía5años.lg.es.
Vámonos camino de la tertulia.
Es la mañana de Federico. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Vanessa, vamos a recordar ese número en el que nos pueden dejar sus mensajes de voz nuestros seguidores. Hoy además tenemos al representante heroico, hay que decir, de Vox en Vizcaya, Nico Gutiérrez, uh-huh, que estará enseguida con nosotros en la tertulia. Y además, anda, que no hay asuntos que debatir con Falconetti ahora poniéndole la proa a la corona.
Bueno, pues ya saben cómo.
Si la envidia fuera tiña, ¿cuántos tiñosos
había?
Exactamente.
Bueno, pues ya saben cómo participar a través de WhatsApp, el 648-91-92-60. ¿Cómo? Pues dejándonos una nota de voz para que así podamos escucharles en antena.
Pues vamos ya a la tertulia.
Es la mañana. Es radio.